Hola, bienvenidos a un nuevo cuestionario constituyente. Hoy me encuentro con un candidato al Distrito 11, el analista político Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar aquí, Héctor.
Cristóbal, en una entrevista que tú concediste hace algunos meses a la prensa escrita, sostuviste que los partidos políticos debían comenzar a ceder poder. Y hiciste algunas advertencias que también es importante que la gente sintiera que estas postulaciones o que directamente la convención constituyente no fuera un tongo. Y en ese momento tú aparecías como un posible candidato por este bloque de independientes no neutrales. Y finalmente ingresas tu candidatura por un cupo de unidad constituyente, por el cupo de ciudadanos, ¿ya? De partidos políticos establecidos junto al PS, el PR, el PPD. ¿Qué pasó ahí?
Sí, en primer lugar, yo nunca he tenido ninguna relación con independientes no neutrales. Ninguna. Jamás. Lo que pasa es que a veces aparecen entrevistas al lado de voceras de independientes no neutrales. Yo generalmente hablaba a nombre de un grupo que se llamaba Democracia es Diálogo, donde
Ya,
estaba Javier
perfecto. Dejemos
Cás, Oscar
eso.
Landaverde, Claudio Cás, claro. Y en ese
Ok.
mundo había mucha gente de partidos políticos. Y bueno, tú sabes que como politólogo, mal podría yo criticar a la política y a los partidos así a rajatabla. Mi punto es que, dado el descalabro reputacional de los actuales partidos, dado el complejo momento de los actuales políticos profesionales, si esta constitución, si este proceso tiene por misión parir un orden político legítimo, donde sintamos que están las huellas dactilares de todos y todas las chilenas, parece poco inteligente, poco estratégico que aquel grupo al cual estamos sentando en el banquillo los acusados monopolice ese proceso. Entonces, lo que yo decía es que si los partidos son inteligentes, son estratégicos, sin abandonar su función primordial de representación y de mediación entre la ciudadanía y la toma de decisiones, se corrieran un poquito para el lado y le dejaran espacio en la mesa a actores no tradicionales y de alguna manera abrieran espacio para independientes, que es exactamente lo que yo creo que hicieron. Si le echáis un vistazo, Héctor, a la cantidad de candidatos inscritos que hay, son como 3.600 candidatos a constituyentes en todo Chile, hay como 2.600, 700 independientes. Lo que significa ya de entrada que la mayoría de los partidos entendió el mensaje y dejó espacio para independientes en la papeleta. Te pongo el caso nuestro. En la lista que llevamos en el 11, Ciudadanos nos presta el cupo, por así decirlo, nos pasa el paraguas para dos independientes, que es Paola Berlín y yo. La DC, vale, Elisa Walker, que es de partido, pero Juan Enrique Pi entiendo que es independiente. El Partido Liberal le pasa el cupo a un independiente, que es Patricio Fernández, y a una militante, que es María José Cumplido, y tengo entendido que Sara Larraín no es militante del PPD, por lo tanto, en nuestra lista, de hecho, es una lista auspiciada por los partidos de unidad constituyente, van más independientes que militantes. Así que finalmente fue una decisión más bien estratégica que tenía que ver con las dificultades prácticas de juntar las firmas y la identidad ideológica que yo siento con ese mundo, con lo que podríamos llamar un centro liberal, una centro izquierda liberal, un liberalismo igualitario. Y alguien por ahí dijo que yo iba a ser candidato por Evópolis, lo pusieron de hecho en la segunda. Yo nunca tuve conversaciones con Evópolis, más allá de la buena relación afectiva que tengo con muchos de sus dirigentes y sus bases, sobre todo.
Pero tú me dices que fue una decisión estratégica de los partidos. ¿Fue así, efectivamente, una decisión tan estratégica? O la verdad es que tampoco tenían mucho campo, digamos, para poder seguir haciendo lo que estaban haciendo. Recuerdo la misma entrevista que tuviste hace un momento y había sostenido, digamos, que el peligro de esto era que los partidos tuviesen la tentación de monopolizar la convención con lo mismo de siempre. Entonces, ¿fue tan estratégico, tan libre eso, o lo realmente, digamos, era como darse cuenta que era lo que la población quería y no tenían mucho más donde actuar?
Es que yo creo que no son incompatibles. Muchas veces uno toma decisiones estratégicas sabiendo que no son muchas más las alternativas que le quedan. Te pongo un ejemplo. El PPD, en el Distrito 10, invita a Lucía López. El PS, en el 10, invita a Baradit, ¿cierto? Yo dudo de que haya habido otra figura militante PPD o en el caso del o militante PS, que pueda tener más arrastre, más frescura, más respeto, dado el clima actual, que estos dos independientes, que realmente... Entonces sí, es cierto, yo digo que es estratégica, en algunos sentidos interesada, en otras porque estaban con la pistola al pecho, figurativamente,
pero
hemos visto muchas otras ocasiones en las cuales parece que la política está ahí, en las cuerdas. ¿Cuánto hablamos de la limitación a la reelección?
Bueno, hay cosas que se deben hacer, o sea, lo ilógico hubiera sido no hacerlo, ¿no? Y mantenerse con los rochos de siempre.
Es que, como yo conozco a mi gente, en una de esas pensaba que no se iban a dar por aludido. Pero creo que en gran parte los partidos entendieron el mensaje, ya sea por sobrevivencia o ya sea porque realmente están convencidos de que si la métrica del éxito de este proceso constituyente es la legitimidad del orden político naciente, entonces hay que hacer todo lo posible para que la pelota no se manche, como diría Maradona. Es decir, que el proceso y las caras que encarnan ese proceso sean capaces finalmente de producir la legitimidad que estamos todos buscando.
Perfecto. Todo esto lo entiendo desde tu capacidad de análisis, desde tu formación como politólogo. Ahora quiero entrar, digamos, al candidato constituyente. ¿Cuáles son tus prioridades? Sácate el sombrero del filósofo político y quiero escuchar ahora al candidato. Sabemos, tomando otra entrevista mucho más antigua tuya, cuando se hablaba en el tiempo de la C, tú hablabas de que lo importante es que los constituyentes o que la elección no se convirtiera en ofertones. Pero es importante saber, digamos, cuáles son las directrices, cuáles son las prioridades de los candidatos. Tú como candidato constituyente por el Distrito 11, ¿cuáles son tus prioridades, tus focos?
Ya, quiero volver a esta idea como de la visión constitucional, ¿ah?
¿Ya?
Porque me parece que todos los que participemos en esto, si es que así lo decide la gente el 11 de abril, tienen que tener por norte la legitimidad del sistema político. A eso es a lo que vamos. Nadie debería ir a la constituyente diciendo o se aprueban todas mis ideas o esto no vale. La constituyente es el momento donde estamos apostando mucho para regenerar, no voy a decir el tejido social, pero sí el tejido político de una sociedad fracturada, de una sociedad cuyas instituciones están por los suelos, y por lo tanto la misión esencial de la constituyente, más allá de si está el derecho este, el derecho allá, o el régimen político, o el margen de innovación institucional que hay en un régimen político, etc., nunca hay que perder de vista que el objetivo final, la métrica del éxito para decir, ok, la hicimos, esto valió la pena, es la legitimidad del orden político naciente. Ahora, tú me preguntas más, ¿qué significa eso? Seguramente significa que todos los sectores políticos tienen que sentir que sus huellas dactilares están en el resultado. Y por lo tanto, hay que estar dispuesto a perder y a ganar. Hay que estar dispuesto a transigir. Hay que estar dispuesto a escuchar. Hay que estar dispuesto a persuadir. Yo sé que muchas veces la posición de los amarillos, como nos dicen a veces en el centro, pareciera como una especie como de extremismo de centro. Me gustan los acuerdos, pero yo no me muevo donde estoy.
Por el ancho camino en el medio.
Claro, pero esa no es necesariamente mi posición. Los acuerdos hay que construirlos con aquellos que sienten rabia por la injusticia del actual sistema y con aquellos que sienten miedo de que se altere sustantivamente el statu quo. El procedimiento aquí, la capacidad que tengamos de hacer que sea terapéutico, por decirlo de alguna manera, y representativo, es tan importante como la letra del documento final. Ahora, yendo a la letra del documento final, obviamente no vas a encontrar nada muy original en una propuesta de un liberal que te diga que para mí son fundamentales las libertades personales, por ejemplo. Y aquí no estoy hablando solamente de expresión, movimiento, asociación, propiedad, emprendimiento, sino también diversidad sexual, identidad de género, muerte digna, consumir las sustancias que tú estimes conveniente, etcétera, ¿cierto? Es lo que hoy día cualquier demócrata liberal moderno te diría. Creo que es importante que desde el punto de vista de la libertad, ya no como ausencia de interferencia, sino como capacidad de hacer cosas, existe un rol importante del Estado para proveer las condiciones multidimensionales para que las personas puedan escoger la vida que quieren vivir y no solamente la que les tocó, por donde nacieron. Y ahí entra todo el famoso debate de los derechos sociales, ¿cierto? ¿En qué áreas el dinero, el tamaño de la billetera no va a hacer diferencias? En un país tremendamente segregado, de acuerdo al tamaño de la billetera. Me parece que hay también una demanda profunda, que a mí me parece importante articular, de desconcentración del poder. En varios niveles. Hay un nivel que probablemente nos suene el más básico, que es quitarle poder al presidente para tratar de transferirlo, ¿cierto? Transferir estas competencias.
Terminar con el hiperpresidencialismo.
Claro, ¿cierto? Siempre escuchamos ese y probablemente haya bastante consenso y agua en la piscina para avanzar en ese sentido. Yo he leído los documentos enteros desde Horizontal a Nodo 21 y no hay ninguno que no quiera avanzar hacia un sistema más o menos semipresidencial. En mi caso, yo propongo derechamente parlamentarismo. Pero bueno, eso lo podremos hablar después. Creo que también hacia abajo, la descentralización vertical, porque hablar de descentralización es como hablar de modernización del Estado. La gente le entra por aquí y le sale por allá. No sacamos nada a comprometer eso si no sabemos realmente de qué margen de originalidad.
La autonomía se va a dar a las regiones, claro.
Exacto. Me parece que hay una demanda también muy profunda por justicia intergeneracional. Es decir, que decisiones que se tomen hoy tengan a la vista la variable futuro. Va a afectar 30, 40 años plazo. Y aquí usualmente nosotros pensamos en qué manera nuestro, sea cual sea, yo no lo pondría en la Constitución, esté siendo supervigilado para ver si es sustentable en el tiempo, ¿cierto? Pero también, y ahí podemos comprometernos con ciertas metas en materia de cambio climático, pero aquí también estoy pensando en la variable futuro en la discusión previsional. ¿Qué saco con tener un sistema previsional que va a hacer que mi hijo pague un 60% de sus impuestos? O respecto a la capacidad de endeudamiento del Estado. La variable futuro es clave. Respecto a lo de desconcentración, así como quiero que haya separación de poderes y pesos y contrapesos, también estoy pensando en la autonomía de ciertos órganos que yo no quiero que queden sometidos a la arbitrariedad del gobierno de turno. Y aquí no solamente estoy pensando en el Banco Central, también en Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Y creo que, finalmente, en materia de igualdad de trato, lo que podríamos llamar igualdad relacional, que va más allá de la igualdad material, tenemos que tratar de que esta Constitución se comprometa con que tanto los órganos del Estado, con su probidad y su eficiencia, como las empresas, las ONG, las dimensiones de la sociedad civil, puedan tratar a la gente con igual respeto. Creo que eso ha sido, Katy Araujo ha escrito kilos sobre esto, una de los detonantes del estallido social. Hemos creado un país donde hay ciudadanos de primera y segunda clase, no solamente por el diferencial en poder adquisitivo, sino porque seguimos teniendo esta estructura media colonial, media patronal, donde no somos todos, donde no nos tratamos todos con el mismo respeto. Hasta dónde una constitución pueda producir este cambio cultural es una pregunta abierta, pero yo soy de los que aquellos que cree que la constitución tiene que poder plasmar principios y valores compartidos, más allá de resolver todos los problemas. Es después la política democrática, el Congreso, las Cortes, las que verán muchas veces cómo esos principios se aplican. Esa es la gracia del juego democrático, ¿cierto? Pero en la Constitución tiene que estar, por así decirlo, el mínimo común denominador de esos principios y valores que compartimos.
Tomando la idea que enunciabas hace un rato sobre la idea de pensar también en tener una Constitución que no mide, digamos, no se mire los pies en el minuto y en el contexto que estamos viviendo, sino que pueda proyectar un Chile a 30, 40 años, la idea del futuro. El tema del agua, Cristóbal, que está precisamente en esa línea que hay que empezar a pensar de futuro. ¿Tú crees que el tema del agua, al igual que, por ejemplo, que el tema de las pensiones, no debería estar en esta discusión constitucional, o piensas que sí? Pensando, digamos, en el tema en este sistema muy chilensis, digamos, de los derechos de aprovechamiento de agua.
Sí. Es que por eso quería volver a esta distinción, esta que hace Michael Sandel y Peña, lo que el dinero puede y no puede comprar. Generalmente, aquí voy a hacer un poquito de caricatura, pero para que se entienda el punto. Generalmente la derecha cree que el dinero todo lo puede comprar, porque es un proxy de mérito, esfuerzo y talento, ¿cierto? Entonces, si yo hago un esfuerzo más, ¿por qué no que eso se pueda ver reflejado en acceder a ciertos bienes y servicios diferenciados? Y eso puede significar colegio privado, salud privada, transporte privado, agua privada, etc. Y está bien en la medida que tú entras en esa lógica, ¿cierto? En esa lógica, el que llega lo más alto posible en el acceso a bienes y servicios es quien se ha esforzado más y porque tiene mayor capacidad adquisitiva, ¿cierto? En esa narrativa. En la narrativa, muchas veces de la izquierda, se dice, no, eso el mérito es chiva, eso el talento es chiva, esto generalmente tiene que ver con la buena o mala suerte de donde naciste, que suele ser cierto.
Aquí en Chile eso es muy presente.
Sí, por cierto. Y por lo tanto, hay que sustraer al mercado de ciertas áreas. ¿cierto? El famoso régimen de lo público que proponen Atria y compañía, su visión de derechos sociales. Que, ojo, que no significa que los privados no puedan prestar los servicios, sino que si los prestan tienen que someterse al mismo régimen de lo público. Sí. Más que modo de provisión, yo entiendo los derechos sociales como un acceso garantizado a ciertos estándares, ¿vale? Y uno podría pensar de que hay ciertas áreas donde una sociedad decente que se preocupa por la dignidad de sus individuos y sus ciudadanos tiene que asegurar un acceso garantizado a ciertos estándares. Y ahí la verdad es que uno piensa casi siempre en educación, vivienda. Yo más que vivienda prefiero hablar de infraestructura, pero no es la pura vivienda, es el derecho a la ciudad, ¿cierto? Salud y recursos naturales. De hecho, si me apretáis un poco, yo diría, te diría recursos tecnológicos.
Te aprieto.
¿Cierto? El recurso tecnológico. Yo podría decir hoy día que el acceso a una conexión, si estoy hablando de claves únicas o retiros en el Banco Estado, yo te podría decir hoy día que el acceso a una buena conexión está al mismo nivel de ciertos recursos básicos en el siglo XXI. Pero bueno, yo creo que el agua, claro, exacto, es parte de los recursos naturales que deben considerarse dentro de esos derechos sociales. Ya sea como los defino yo, como los define Atria, pero yo creo que...
Pero suprimiendo, por ejemplo, los derechos de aprovechamiento, sabiendo que muchos de los derechos de aprovechamiento están en muy pocas manos.
Totalmente. No, o sea, yo creo que en eso hay consenso. De hecho, si me permites, por ejemplo, la expresión, yo creo que hay agua en la piscina para que el agua, políticamente hablando, ¿no? Sí, para claro. que el agua se transforme efectivamente en un bien nacional de uso público, que seguramente va a tener... Y probablemente, y en esto obviamente yo no soy experto, nadie en la constituyente va a ser experto en todos los temas y nos vamos a asesorar por gente que sabe de esto, pero yo entiendo que terminaría funcionando con un sistema similar a una concesión, en algunos casos. Pero yo, cuando digo que creo que hay suficiente agua en la piscina, es porque tengo la impresión, que he estado leyendo últimamente los documentos desde Horizontal hasta Nodo 21, todo lo que hay de propuestas en esta materia, creo que hay ciertas materias en las cuales estamos más de acuerdo de lo que parece. Me da la impresión, por ejemplo, que en materia de aguas, la derecha va a decir, ok, estamos de acuerdo, pero para nosotros es súper importante la autonomía del Banco Central. Muchas veces a la gente esta lógica como transaccional como que le asusta, pero es la esencia de la política. Y probablemente va a ser la esencia.
Y es lo que va a ocurrir en una discusión constituyente, necesariamente.
Es normal y razonable que así ocurra, porque este es del tipo de juegos, Héctor, es del tipo de torneos en el cual nadie puede ganarlo todo y todos tienen que ganar un poco. Entonces, por ejemplo, cuando Camila Vallejo llega y dice, no, lo importante es que la derecha obtenga menos de un tercio para que así podamos hacer todas nuestras transformaciones, eso es terrible, pasada. Porque la idea es que la geometría de los dos tercios sea dinámica y opere de tal manera que cuando termine este partido, todos sientan que de alguna manera hicieron un gol. Y sientan que cuando termine el partido, aunque hayan perdido, se pueden acercar al círculo central, mirar a los ojos al rival, darle la mano y decirle, buen partido. Porque de tal manera yo no te pido la revancha mañana. Significa que la Constitución adquiere una legitimidad que le permite ser sustentable políticamente en el tiempo. Entonces, por eso para mí es importante ir ya identificando en qué áreas parece haber más acuerdos de los que nuestro clima supuestamente polarizado parece muchas veces ocultar. Por ejemplo, en materia de...
Es decir, tomando eso, a ver, ¿dónde tú ves que podrían juntarse los ríos ahí?
Ya, este es un buen punto. Te pongo dos ejemplos cortos. Estos temas no son muy, muy sexy, pero régimen político. Todos los documentos que yo he leído piden avanzar hacia algo así como un régimen semiparlamentario o semipresidencial. Es decir, bajarle un par de cambios al presidencialismo chileno. Algunos aspiran al parlamentarismo, son pocos los que lo hacemos, pero todos dicen, mira, qué importante que dejemos de tener, como diría Marco Enrique Ominami, una monarquía constitucional y hay que buscar una forma de repartir más el poder entre las instituciones del Estado. Eso está prácticamente en todos los documentos. Y es interesante porque hay algunos, desde la izquierda, que lo hacen para poder quitarle poder a lo que ellos ven que es una figura media tiránica hoy día, y desde la derecha lo hacen también conectados con una larga aspiración liberal, que es la de desconcentrar el poder. La derecha le tiene desconfianza a la concentración del poder desde O'Higgins, la aristocracia, por ejemplo. Los historiadores sabrán de lo que hablo. Y en materia de participación, si bien nadie quiere desahuciar por completo la democracia representativa, yo no he leído ningún documento que no quiera avanzar hacia formas más participativas de democracia. Ahora, aquí lamentablemente somos poco originales. Todos te dicen referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, y no mucho más. Pero hay que ver de qué manera canalizar esa aspiración, que es bastante global. Hay una crisis de la intermediación política en el mundo.
Claro, por eso que habría consenso, entonces, de alguna manera, por esta cosa de avanzar en una democracia más directa.
Me da la impresión de que más allá de nuestras ganas de parecer súper bravo y como llegar a la constitución, a la constituyente, y hacer un jaca para que nuestra tribu diga, bien, vamos a pelear contra los otros, quizás también lleguemos y nos demos cuenta de que teníamos más cosas.
Más puntos comunes.
Más puntos en común de los que pensábamos.
Interesante esa mirada, claro, porque el temor que existe de alguna manera es que después, cuando ya se conozcan quiénes van a ser los que van a representar al país entero para tener una nueva constitución, finalmente primen, no sé, ciertas lecturas, ciertos sectores políticos que terminen barriendo a otros, o convirtiendo una constitución en algo más conservadora de la que ya lo es, lo que es un peligro, digamos, y un temor de muchísima gente.
Totalmente. Yo creo que ambos fantasmas, por así decirlo, ambos espectros deben ser exorcizados. Yo creo que vamos a llegar a una constitución que va a ser mejor que esta, en el sentido que va a ser capaz de plasmar las problemáticas de nuestro tiempo, qué cosas sabemos que están mal de lo que está funcionando, y que tenga la capacidad de proyectarnos como una comunidad política compartida. La Constitución nos dice, veo, estamos todos en este barco, no nos podemos ir de este barco, no nos podemos bajar de este barco, pero no necesariamente todos pensamos lo mismo respecto a dónde ir. Es importante que la Constitución y aquellos grupos súper enamorados de sus propias convicciones justicieras, tanto en la derecha como en la izquierda, entiendan que la Constitución no se trata de que plasmen una manera de entender la vida buena y la justicia que se impone sobre la otra. Es un mínimo común denominador en una sociedad pluralista, porque ya somos una sociedad pluralista, somos plurinacionales, ya tenemos una serie de visiones distintas sobre la religión, ha cambiado el paisaje metafísico, por así llamarlo, de nuestras creencias religiosas brutalmente en los últimos 40 años, en materia mal llamada valórica. Es decir, Chile hoy es un país diverso, pluralista, y por lo tanto sería un error que la Constitución, como dice Aldo Mascareño, no reconociera también el espacio al disenso. La Constitución tiene que contener ahí aquello que nos une y dejar jugar después a la política democrática para ver en qué cosas estamos en desacuerdo, cuando yo te gano, como me gusta la analogía futbolera, la política legislativa es la que yo te puedo ganar 1-0 en el minuto 93 con un gol de rodilla. La Constitución no es para eso. La Constitución es para que todos juntos ganemos 5-0, por así decirlo. Sé que no existe el todo juntos, pero que tenga el suficiente espesor de consenso político para decir, ok, no todo lo que está ahí me gusta, pero mucho de lo que está ahí sí me gusta. Y lo hicimos entre todos. Esa es la expectativa que yo creo que debemos apuntar de la Constitución.
Uniendo dos reflexiones tuyas, la idea de esta de mirar al futuro al momento de ponerse a discutir temas esenciales, Y también sobre esta idea, digamos, de los consensos, ¿no? De que tal vez descubrir que tenemos más puntos comunes que diferencias en cosas esenciales. Pero no todos los problemas que enfrenta el país tienen que ver con lo que podría pasar en un futuro. También hay problemas de arrastre que nunca han sido solucionados. Por ejemplo, el tema indígena. ¿Hay consenso sobre avanzar sobre un Estado plurinacional?
Sí, a mí lo que me pasa con el concepto de reconocimiento de los pueblos originarios es lo mismo que me pasa cuando escucho descentralización o participación ciudadana.
Es que es como, claro,
modernización del Estado. Son palabras talismán que se usan, nadie se opone. No, nadie va a decir estoy en contra de la descentralización. Incluso el reconocimiento de los pueblos originarios, si es una frase en la Constitución, ese es el desde.
Claro, pero la idea es que esto se materialice y que hayan cambios.
¿Qué diablos significa? Lo que yo entiendo, esto no es una propuesta, pero es como yo modelo esta discusión, es que esto significa conceder ciertos grados de autonomía a ciertas comunidades, grupos, no solamente culturales, ¿eh? Pueden ser grupos religiosos u otros, que le dicen al Estado, dentro de este patio, nosotros nos damos nuestras propias reglas. Así es como yo lo entiendo, un principio de autonomía comunitarias, grupales, en este caso de los pueblos originarios, fuertes. Lo que significa inevitablemente un cierto derecho a autogobierno.
Sí, claro.
Ahora, si tú quieres hacer carne este principio, tienes entonces que hacerlo carne también quizás en otro sentido. Que si te fijas es un principio de subsidiariedad. Yo sé que la palabra subsidiariedad hoy día es caca.
Sí, o sea, precisamente lo que busca ese concepto se intenta cambiar.
Pero, o sea, pero la subsidiariedad básicamente es que las sociedades menores puedan desarrollar sus fines específicos sin intervención de sociedades mayores. En este caso, si yo fuera un dirigente mapuche, diría, bueno, yo quiero que el principio de subsidiariedad no se interprete solamente como que el Estado no puede desarrollar actividades empresariales. Quiero que se interprete como que aquí hay una comunidad que tiene sus reglas, su historia, sus tradiciones, su lengua, y a la cual se le debe permitir que desarrolle ese estilo de vida sin la intervención de la sociedad mayor, lo que puede significar excepciones a reglas generalmente obligatorias u otras. Y quizás lo mismo después te van a pedir los Opus Dei cuando te digan que quieren objeción de conciencia institucional en sus hospitales. Pero ¿cómo? Si le concediste autonomía a ese grupo, ¿por qué no puedo tener la autonomía yo para esto otro? Y el límite generalmente son los derechos de terceros.
¿Cierto? Los usos y costumbres también, ¿no? Los pueden acá los pueblos indígenas.
Yo estoy extremándole el ejemplo, pero sí, el punto es que una buena pregunta que tensiona un poco a la tradición liberal a la que yo pertenezco, que suele ser ciega a la diferencia, y que dice que tratarlos a todos con igual es tratarlos a todos formalmente por igual, reconocer que hay ciertos grupos que para tratarlos con la misma dignidad debes hacer ciertas diferencias. Y en eso es súper interesante. Yo he estado leyendo con mucha atención las propuestas que salen desde la izquierda, que tienen una textura constitucional distinta de las que salen de la derecha. La propuesta horizontal, por ejemplo, que es muy completa, la de Evópolis, tú la lees y te das cuenta claramente que se encuadra en la tradición del constitucionalismo liberal, ¿cierto? La Constitución limita el poder del Estado y estructura cómo se organiza el poder del Estado. Pero limita frente a los derechos individuales y lo separa en distintas atribuciones, etcétera, distintas instituciones. Pero tú lees las propuestas más cercanas a la izquierda y son constituciones mucho más reivindicatorias, en el sentido que lo que buscan es reconocer a aquellos grupos que han sido históricamente desplazados, marginados u oprimidos. Mujeres, pueblos originarios, disidencias sexuales. Entonces, va a ser bien interesante, y aquí esto lo hago más...
Concepto justicia entre medio.
Me parece muy, muy interesante ver de qué manera una constitución va a poder establecer, por así decirlo, excepciones a reglas generalmente aplicables en nombre de grupos y comunidades que reclaman un derecho a vivir autónomamente. Creo que esa es la pregunta, la pregunta de fondo respecto tanto del Chile plurinacional como de otras demandas. De educación, por ejemplo. Yo quiero mantener universidades masonas o ¿qué pasa cuando llega un tipo que dice que quiere poner un colegio y enseñar creacionismo en vez de teoría de la evolución? ¿Se le debe respetar eso como un derecho a transmisión cultural de los padres y el Estado tiene que irse o no? Todas esas cuestiones me parece que son cruciales en esta discusión.
Muy bien, muy interesante esta conversación. Te agradezco muchísimo, Cristóbal, por este tiempo, por haber compartido con nosotros tus ideas y tus reflexiones aquí en Cuestionario Constituyente.
El gusto es mío. Que estén bien. Cuídense.